Millennials Hoy. El programa para quienes están por dejar de estar en onda. Con Ivana Germán y Sol Rodríguez Gárnica.
Querido diario, esta semana me di cuenta de que yo inventé las parejas abiertas. Literalmente no existían y las inventé. O sea, no es que no existían, pero nadie sabía que existían. Nadie hablaba de eso en la tele en 2004. No existían los debates cíclicos sobre el poliamor en Twitter. Ni siquiera existía Twitter, ni los debates tampoco. Pero yo con mis casi 18 le dije a mi novio, che, me voy a Bariloche, es una vez en la vida, tenemos 2 semanas de vacaciones. Y así, con ese eufemismo, vacaciones, fundé las parejas abiertas, al menos para mí. Me parecía una rareza y a la vez completamente natural. ¿Qué puede haber en juego si le doy unos besos a uno y en Grisú? Si cuando vuelvo te amo igual. Y ahí entendí que yo ya había zafado del amor romántico, aun cuando no había marco teórico sobre el tal amor romántico. Ni siquiera había ESI cuando yo terminé la escuela. Pero las cosas absurdas ya me parecían absurdas en ese entonces. De todas formas, no sé si vencí. Viste que cuando lográs ver, es como que se te revela todo un mundo, pero no es que solo por saber dejás de vivir donde vivís, de consumir las cosas que consumís, de contestar las preguntas que te hacen, ni de pensar muy en el fondo, donde ni vos querés entrar a buscar, que qué pasa si llego a vieja y estoy sola, sin las perdices. Nos enteraremos en unos años. Tampoco sé cuándo exactamente voy a empezar a ser vieja, pero de eso hablamos otro día. Tuya, Ivana.
Para cuando quieras besar, te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. Mis zapatos de esteñiz, el diario en el que escribo, te doy hasta mis suspiros. Pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis ganas de reír, el adiós que no sabré decir. Si algún día decidieras alejarte nuevamente de aquí, cerraría cada puerta para que nunca pudieras salir. Te regalo mi silencio, pero quédate aquí, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis ganas de reír, el adiós que no sabré decir.
Bueno, habránse dado cuenta que hoy no empezamos con Todo Cambia, porque estamos en los albores, ¿no? Sí. En el nacimiento de un nuevo especial, ya el quinto si contamos la gestión del año pasado, de amor romántico en este espacio.
¿Decís que nos atraviesa un poco?
Y yo creo que sí, por lo menos volvemos ahí a seguir pensando cosas. Ajá. Yo por lo menos ya no pienso lo mismo que el año pasado.
Yo ya no me acuerdo qué pensaba ni en el programa que hicimos.
Ni el programa de la semana pasada, ni el anterior que hicimos en mayo sobre el tema.
Sobre el tema.
Pero como que hay siempre alguna cosa para pensar y repensar, y sobre todo es, bueno, una excusa para poner ciertas canciones de amor que nos gusta escuchar. Como que de golpe terminamos pensando cuestiones del romance, qué cosas nos fueron impuestas, cuáles elegimos, más que nada para después poder escuchar Shakira.
Hay un tema de la maravillosa lista que has compuesto.
La verdad que hoy traje una lista muy buena.
Que
muy
me interpela particularmente y que pienso cantar a los gritos.
Ya me imagino cuál, pero no, todos.
Todos.
Respuesta correcta es todos.
Todos podría, pero hay uno que es muy particular que creo que amerita.
¿No es el de Vicentico?
Es el de Vicentico.
Ay, sí, porque vos sos fanática, boluda. Sí. ¿Qué te pensás? ¿Que no lo pongo? ¿Que no sé? ¿Te pensás que no sé? ¿Que no pienso en vos cuando hago esta composición artística, esta perfo que es la lista de ser millennial soy? Cuando elijo las canciones en mi Spotify. Yo pienso en vos, amiga. Oh. Bueno, bienvenides a Ser Millennial Soy. Mi nombre es Ivana Sherman, me acompaña mi amiga Sol Rodríguez Garnica. En este ratito que nos encuentra los miércoles a las 8 de la noche en Nacional Rock. Nos están viendo algunos a través de Twitch, en la cuenta de Twitch de Nacional Rock, que es Nacional Rock 937. Si están escuchándonos por algún otro dispositivo y quieren además sumarle cara a esto, yo no le digo que estoy bien de cara, pero sumarle. Vos estás muy bien, Sol. Así que
gracias,
sumarle cara.
Porque no me siento menos, muy bien.
Yo te veo muy bien de cara. Lali también está muy linda hoy. Sí, Flor también, Berenice también. La verdad, somos unas reinas. Sí. Cinco reinonas.
Listo,
somos
ya está.
Hoy ha invitado a varón igual, por primera vez.
Bueno,
en
mucho tiempo.
Y la cuestión del romance nunca hablamos con un más joven que pensaba.
Pero
no sé,
sabes
si nos interesa. ¿Nos interesa qué piensan? Sí.
Podemos ponerle ahí una fichita.
Bueno,
y ver qué
una
pasa.
Una fichita. Porque básicamente nos vinculamos con ellos. También en que nosotros somos dos paquis acá. Sí. No vamos a hacernos las diversas. Somos dos paquis. Nos vinculamos con unos pibes, con todo lo que es unos pibes. Está difícil la cosa.
Está
difícil la cosa. No vamos a decir
que no
está difícil.
El mercado es difícil, es muy difícil.
Gaby Mercado.
Gaby, le mandamos un beso grande. Fue padre hace poco.
Me encanta poder hablar de fútbol. Yo cualquier cosa que sea de fútbol la tiro.
El fondo de pantalla en el celular para siempre.
Yo tiro a rojo, a lo que yo sea que sepa de fútbol. Tu fondo de pantalla. Bueno, hay algunas personas saludando aquí
en el
chat. Canción muy verano 98. Tengo una lista también de canciones que suenan en verano 98. No las de las de el disco de No Nada Nos Puede Pasar. Sino canciones que eran banda de sonido, Alanis Morissette, Backstreet Boys.
Que relacionás
Hanson,
en ese momento con verano del 98.
Yo hice un rewatch de la serie hace no tanto tiempo, hace 3 años, 4. Y entonces me fui anotando las canciones que sonaban, las iba buscando. Algunas no las conocía, no me acordaba. Y tengo mi lista en Spotify también de esas. Cada tanto la reescucho. Dice Sol Garnica acá en Twitch.
Hola.
Espero que la ruptura traiga más temones como este. Bueno, Shakira recientemente frustrada con el amor romántico, hay que decirlo también. Recientemente frustrada.
De corazón total y completamente destrozado por un futbolista. O sea, la peor calaña de hombres son los futbolistas, por eso a mí me gustan tanto.
¿Quién no tuvo un romance con un futbolista alguna
vez?
¿No?
¿Quién no se dio un par de besos como mínimo con un futbolista, ¿no?
¿Quién no tuvo una affair alguna vez?
Una affair con un futbolista. Se lo dejamos a la imaginación.
Shakira, yo me acuerdo que en su momento, cuando estaban en lo mejor, antes de que naciera el segundo Bepi, en su momento dijo, yo pensé ya que me quedaba sola, que ya no iba a encontrar, que ya estaba. Y hasta que lo encontré a Gerard. Y ella se reenamoró, yo no reniego de que estuvieron 10 años juntos, ¿o no?
Sí.
A mí me parece bárbaro. Lo que pasa es que esto lo hablé bastante
fulero.
Con mi psicóloga
terminó
la semana pasada, voy a ventilar.
Eso es.
Uno no conoce del todo a las personas hasta que se separa y por lo tanto no puede amar, para mí, esto para mí, no puede amar a ciencia cierta a las personas hasta que se separa. Si vos te separaste y no resultó ser un forro o una forra, ahí confirmás que alguna vez lo amaste. Para mí. Shakira ahora quizás se está encontrando con que en realidad nunca lo amó.
Es que no, es que capaz lo amó en ciertos momentos de la vida y no en toda la relación.
¿Ahora fue por una infidelidad de él o no?
Varias, parece.
Bueno, pues Shakira no estuvo tan pionera con lo que es las relaciones abiertas.
No, Shakira y no tampoco estuvo tan pionera con el tema de la fidelidad total y absoluta. Recordemos que cuando ellos se conocieron, ella medio estaba todavía ahí.
¿Estaba con uno?
Estaba con Antonito todavía.
Ah, me encanta si lo cagó Antonito. Buenos discos nos dio Antonito igual, sí, buenos temas.
Y él estaba con una también, histórica novia, y bueno. Nada, pasaron cosas.
Pasaron cosas. Dice Bebe, hoy estoy de paro, así que pude escucharlas desde el principio. Bien, espero que ese paro conduzca a algún tipo de reivindicación, de mejores condiciones laborales. Como pibe también siento que está difícil, confirma.
Mira.
Bueno, yo creo que si dejan de violar se facilita, ¿eh? Se facilita, no es que no. O sea, si ustedes más o menos se fijan, yo esto no lo decía más, porque se enojaban.
Sí.
Yo no lo decía más.
Ya está saliendo con los tapones. Pero ahí, ayuda. Con los tapones de punta, mira otra.
Yo te digo que ayuda. Yo te digo que ayuda. Pero en el 98 duró 3 años, hay mucha música. Más en esos años, que es una transición tremenda. Por eso te digo, yo me hice una listita en Spotify, después la comparto si quieren. Shakira tiene un montón de canciones sobre amor romántico, todas básicamente, todas. Quedarse sola, ya quisieras. Bueno, me sirve.
Epa.
Necesitamos un programa sobre Shakira. El especial de Shakira está literalmente en carpeta.
Sí,
en el
por
drive.
Supuesto que sí.
Ahí van a qué hipótesis fuerte. Fuerte pero real. Piénsenlo ahora, piensen para atrás, piensen la gente de la que se separaron, si la amaron alguna vez o se dieron cuenta con esa revelación que quizás no la habían amado tanto. Los temas de amor de Shakira se dividen en No me dejes, que no puedo vivir sin vos, y Me dejaste y ahora el mundo no tiene sentido. Bueno, tenía razón, como lo que predecía, después se le confirmó, tiene un sentido narrativo.
Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid.
Buen tema.
Es un temón.
Más que nunca es aplicable el qué boludo son los tipos, dice Mati, así que lo cito, cagarla con Shakira, la verdad. Bien. Bueno, hasta las 9 de la noche nos vamos a quedar acá. Sí. Vamos a hablar de algunas cuestiones que hacen a este tema, ventilar un poco. Y sí, vamos a ventilar un poco. ¿Qué va a hacer? Es así, viene así la mano.
¿Estoy en el mood de ventilar?
¿Qué sé yo? Bueno, y el lunes es mi cumpleaños. No sé si viene a cuento, pero quizás explica el estado de ánimo.
Todo va a salir bien, ¿sabes?
No sabemos si todo va a salir. Hasta ahora no vienen saliendo bien las cosas.
Dijiste el otro día que habías tenido un año, el año,
pero físicamente no vienen saliendo bien las cosas. Si tanto era el año del tigre, yo podría estar un poco más fuerte, la verdad. Yo podría estar un poco más fuerte si tanto era el año del tigre de fuego. Yo podría ser un ídem, podría ser un fuego, y no estoy siendo. Entonces, acá Ludovica Kirru tiene que dar algunas explicaciones, ¿ok?
Llamemos a Ludovica, ya. La producción.
Bienvenides a un nuevo especial de amor romántico en Ser Millennial Soy.
Cuando nació este amor,
Beatles hoy. Más música. Más radio. Nacional Rock.
Señora, señor, abuelo, abuela, usted también. Si están aburridos, suban el volumen de la radio, así no se nota. Soy Frankie Langdon y manejo la casa rodante con la mejor música de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche por Nacional Rock 93.7.
YouTube, Twitter, Instagram, Facebook.
Arroba Nacional Rock 93.7.
En Ser Millennials de esta semana, no te dejes engañar. Farmacity es un planazo. Además, existen comidas sin palta. Te mostramos cuáles. Y un póster central con dependencias estatales en donde vas a empezar a hacer trámites. Ser Millennials hoy. En Nacional Rock.
Hace falta que te diga. Me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, oh, oh. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh. Ya me quedan tan pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, ah. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Calme, que está muy intenso. Ay, que encima favor, es una canción de Chico Navarro, ni siquiera Vicentico.
No,
que
y que Chico en su momento dijo que Vicentico la había destrozado, con lo cual, Chico, estás cancelado ya, o sea, bye. Increíble. Pero bueno, pero es una canción de hace muchos años y es un temón y no voy a dar explicaciones de este temón. Es un temón. O sea, bye.
Yo ya no voy a someterlo. Ya desde Era Muda que acá hay una pica fuerte, hay una pica fuerte con el chat.
Sí.
Fuertísimo. ¿Cuánto fue hace 2 semanas eso?
Sí.
Bueno, seguimos. Seguimos en esta.
A ver, yo tengo que salir a defender algo contigo y voy a ser cancelada por el lío. Voy a ser con orgullo esta situación. No me importa nada.
Para mí, si la canción sirve para limpiar la casa, no puede ser cuestionada en su lírica. Para mí. Porque es más lo que aporta a la sociedad que lo que daña. Es lo
con
que aporta más que lo
todo
que
el reggaetón.
Exactamente. Perfecto. Toda la cumbia, todo el reggaetón y todas las cosas que alguien quiera.
O sea, es lo increíble dejarse. Que estuvo Daddy Yankee.
Sí, me imagino lo increíble que estuvo Daddy Yankee. Fue, vi stories, me imagino que
fue el mejor recital Y eso que fui en a Fito Páez y a Dua Lipa en el último mes y fue mejor que ellos
sí,
dos.
Sí, obvio, pero obvio. Pero obvio, hermana. Bueno, tenemos un invitado que muy amorosamente ha venido aquí hasta los estudios de la radio a exponerse ante las cámaras de National Rock en Twitch.
Ante el mundo.
Ante el mundo. Que es Iván Chausovsky, es psicoanalista, es escritor, es autor de Aforismo. Nos trajo el libro, muy agradecidas. No sé si la cámara me acompaña. De paso zafamos un rato. ¡Ay, no, pará! ¡Es espectacular! ¡Lo agarra el croma! ¡Es el mejor libro!
¡Lo agarra el croma! ¡Es buenísimo!
No, lo voy a tener acá. O sea, a nivel marketing no va a andar bien. Pero a nivel visual es bárbaro.
Está bueno, claro, porque tiene el verde.
Me encanta, ¿no? Quiero forrar toda la habitación con esto. Es espectacular. Bueno, bienvenido, Iván. Gracias por acercarte acá a la radio, por este rato con nosotras. Hoy hablamos de amor romántico. No es la primera vez que lo hacemos. Ahí Flor está haciendo unos trucos de magia para... No agarra. No, no, porque agarra todo lo verde. Agarra todo lo verde.
Es increíble.
Yo hoy me fui de verde a gelatina y estamos un poco dispersos, la verdad. Yo me fui de verde a gelatina y estuve cromada todo el programa y estuvo divertido
es
también.
Que, claro, yo una vez vine de verde acá y tenía como unas cosas y era rarísimo, pero bueno.
Nosotros todavía somos humanos, nos sorprendemos con boludeces. Todavía algo nos queda de humanidad para sorprendernos, quedarnos colgados mirando una pavada. Cada tanto hacemos esto con la excusa para escuchar unas canciones de amor que después podemos cancelar o no a través del chat. Y bueno, nunca habíamos invitado un varón, en principio. Nunca, en los anteriores cuatro fue compañeras, amigas, artistas. Hablamos el año pasado con Juliana Gata, con Luisa Curioc, gente que representaba el amor romántico en distintas...
Genia Luisa, por favor.
En distintas lógicas. ¿A los hombres se les plantea siquiera tener que desarmar algo del amor romántico o no es un cuestionamiento que tengan como nosotros tenemos encima?
Yo no puedo hablar por... Bueno, primero, hola, gracias. Hola. ¿Qué tal? Acá Iván, chau. Yo no puedo hablar por todos. A mí sí. A mí me interpela.
Te interpela.
A mí me interpela. Me parece que a muchos hombres también. Me parece que sí, obviamente.
¿En la clínica aparece algo de eso o no es tema?
Sí. Es el tema. Digo, a ver, ¿cuántas canciones, obras de teatro, películas, digamos, de alguna manera... Es el tema, el amor. Quizá después veremos un poco, a ver si podemos desarmar algo o pensar algo al respecto de qué es el amor romántico.
¿Y qué cosas se encuentran que quieres armar? Porque, por ejemplo, nosotras es como, bueno, esa lógica de va a llegar uno, el indicado, va a llegar, ¿viste? Creces con eso, creces, está ahí. Y cada vez, por más que vos hiciste, no es mi objetivo en la vida, cada vez que aparece uno, si será este. ¿Qué cosas tienen que desarmar ustedes?
A nosotros. Sí. Bueno, en principio a mí me sale algo para todes, pero voy a pensar también la de los chongos. Para todos, me parece que la idea de que el amor puede ser lo mejor y lo peor que nos pasa en la vida, tenemos que desarmarlo.
Sí, ¿no?
Porque si no, justamente...
Ponerle mucha presión.
Bueno, es que lo vivimos así.
No, y es muy frustrante cuando no lo encontrás. Si todo eso que es lo más importante... No...
Si lo encontrás también es frustrante. Digo, somos víctimas del amor en amor o en desamor. Sí. Digo, el amor se convierte como en una máquina de sufrimiento. Sí. Después, a ver, para los hombres, para los pibes... Bueno, hay un montón de cosas que a mí se me fueron ocurriendo, digamos, en estos desvaríos que escribo y cosas así. Primero esa idea de que... Bueno, me van surgiendo un montón, ¿no? Digamos... de que los hombres no lloran, de que no nos importa, y lo único que queremos es coger, digamos. Y después también esta idea, ¿no? De que todo lo que sea posible de garche hay que garchar, ¿no? Claro. Esta es una idea súper a deconstruir, ¿no? Tipo, que sea posible no lo hace deseable, macho. Digo, no sé, cositas que se me ocurren. Pero me parece que justamente estamos en un momento en el cual... Bueno, se empieza, digo, estos bandos, ¿no? Del hombre y de la mujer empiezan tipo a tambalear un poco, digamos. No es tan así. Sí, por fin, sí. Digo, yo por eso. Si no queda que simplemente los hombres somos eso. Somos todas esas cosas, pero digo, también también lloro como una quinceañera enamorada.
Porque es también lo peor que te puede pasar.
Claro. Pero, no sé, me ha pasado sí en los últimos 2-3 años, no mucho más que eso, de tener una conversación con algún amigo... que por primera vez versaba sobre algún tema, ¿sí? De pareja o de amor o de desamor, que antes no lo tenía, porque con los amigos hombres hablabas de otras boludeces, sí. Pero nunca de el tema romántico. Y siento que ahí se habló, como se abrió un poquito más ese espectro.
Sí, yo no sé si esto del último mes, de los últimos años o cuándo.
Los últimos 5 años, capaz.
A mí me viene pasando, a mis amigos nos viene pasando, digamos. Sí, no, nos tiene retomados. Inclusive... yo a veces venía pensando, ¿no? Como que a veces hay como ciertas inversiones, ¿no? Porque ahora también es todo este, si se quiere, esta cuestión del placer femenino y el empuje. Bueno, aparecen mujeres que actúan como los hombres de antes. Y los hombres también estamos re histéricos, digamos, se empiezan a cruzar esas cosas, digamos. Podemos pensarlo de una manera, el hombre y la mujer, y son ciertos cánones que son reales, son con los que estamos educados, y eso sigue estando, y en su mayoría posiblemente sea así, pero no es absoluto.
Claro, porque también hay una lógica de nosotros acá, muy cancheros, dando por sentado un montón de cosas que desarmamos y que invertimos o que lo que fuera. Y también la verdad que, o sea, ves la tele y los discursos son los mismos y probablemente la mayor parte de la gente que no vive pendiente de esto...
De pensarse.
Vive con la gorda y el gordo que labura y ella no sé qué, y él dice que hincha pelota a la gorda, separate, no, si la amo, mira lo que es la gorda, mira cómo cocina, ¿viste? Y ya, pero qué rompehuevo que es mi suegra y no la vayas a ver, ¿no? ¿Cómo no voy a ver si es la mamá del gordo? Mirá si no voy a ir. Y todo así, ¿viste? Como eso sigue funcionando un poco la vida en la lógica de Pepe Argento.
Sí, total, es cierto. Nos movemos en círculos muy pequeños, entonces nosotros estamos hablando desde una clase media pseudo-progre analizada, sí. Que puede decir, ah, no, yo a mí también me pasan esas cosas.
Muy analizados todos acá.
Sí, la verdad, no, demasiado.
Demasiado. Si sumamos entre los tres los años de análisis, ¿cuántos hay? Yo sumo neto 14, ponele, 15. Neto.
Yo empecé a los 14 y tengo 40.
¿Pero no interrumpiste nunca?
Sí, interrumpí.
Por eso, yo neto. Yo empecé a los 12, tengo 36 el lunes, pero neto, 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 14, te diría.
Tendría que hacer la cuenta, pero 14 seguro.
¿Ya vamos 28?
Yo no tengo tantos porque no soy muy fan. No.
¿Cuántos van? ¿Dos?
Dos y dos de antes, ponele.
Tenemos 34 años de aportes. Tengo 34 años de psicoanálisis. Solo acá. A Lali acá. No le estoy contando, a Flor no le estoy contando, a Lali no le estoy preguntando.
Y no soluciona nada.
No, hermano.
Mirá este estado mental. ¿Vos sabés lo que fue la sesión de hoy? ¿Para qué te voy a contar? Mirá cómo estoy. ¿No sabés lo que fue?
No se cuentan las sesiones. Eso también hay.
Por
una.
Dios.
Yo las cuento en el sentido de una, dos, tres. Hoy fue la seis.
¿Cuánto te debo, no?
Hoy fue la seis. No, bueno, cuando terminé mi tratamiento anterior, medio que hice la cuenta. ¿Cuánta guita fue esto? ¿Cuántas vacaciones me perdí? Uno lo piensa también. Yo en su momento dije, dejo terapia, invierto en estas otras cosas, mejoro la autoestima por otro lado. Funcionó. Funcionó también. Lo recomiendo, no es todo la terapia. ¿Por qué es tan caro ir a terapia? Qué difícil. ¿Por qué es tan difícil el sistema de salud? Porque obviamente que un profesional tiene que cobrar sus honorarios. Pero ¿por qué dentro del sistema de salud es tan caro y tan marginal esa cobertura? Es claro, una pregunta ad hoc.
La terapia privada se hace muy cara para algunos, ¿no? Para otros no tanto. En principio te diría que es caro no hacerla también, ¿no?
Sí,
también podría ser caro no hacerla. No sé por qué se cobra eso. Yo qué sé.
Pero viste que a las obras sociales hay que perseguirlas y son
las obras sociales
turbias,
son un desastre.
Que te dan tres meses. O sea, el que no accede, ¿viste?
No, y trabajar en las obras sociales también es un desastre.
Sí, ¿no? Sí. No, por eso es tortuoso para todos.
Sí, es algo que dejás apenas podés.
Sí. Y
lo primero que dejás básicamente es eso.
Pero debería estar. También, ¿cuán caro le sale la prepaga? Tener que. Todo lo demás, tener que ocuparse de todo lo demás por no
pongamos en víctima la prepaga.
No, al revés, digo, qué estúpidos.
Ah.
Si quizás uno tuviera una cobertura más integral que atienda las cuestiones emocionales, psíquicas, del espíritu, no nos fracturaríamos tan seguido, no sé.
Bueno,
no tendría tantos problemas estomacales, tantas úlceras, qué sé yo.
¿Sabés qué es como un síntoma de época, ¿no? La depresión, la angustia, como que pasa a ser, digo, la gente. El otro día me contaba un amigo como que. Las preocupaciones de los jóvenes pasan a ser techo, digamos, trabajo.
Sí, de eso va este programa.
Y salud mental.
Sí, sí.
Salud mental, digo, estamos complicados.
Por acá dice Riogan, el libro que habla sobre el amor romántico es invisible, coincidencia, no lo creo.
Está muy bien.
Así son las obras sociales. Nico aporta 4 años de terapia, ya estamos en 38 años de terapia, entonces si quiere cada uno sumar los suyos.
Es que siento que esto va a ser una cuenta.
Es muchísimo, es muchísimo.
A la edad de la reina Isabel, más o menos.
Un
paz
poco
descanse.
¿Cuántos años tendrá ella de terapia?
Hay algo que pasa en la terapia y me parece que también pasa en la experiencia amorosa, que la experiencia no es acumulable. Bueno, decir, tengo tantos años de terapia, entonces estoy mejor. Digamos, el que va a yoga porque le duele la espalda, no, digo, vos vas a yoga para sentirte bien y vas todo el tiempo.
Sí.
Bueno, en terapia funciona lo mismo.
Claro.
y me parece que algo de la experiencia amorosa tampoco es del todo acumulable. Viste que te dicen, bueno, para la próxima. La próxima va a ser de otra manera.
Es otra persona, espero la próxima.
Uno es otra persona.
Esperemos que sea otra persona. Claro,
aunque no sea otra persona, uno supuestamente va evolucionando también y va cambiando. Entonces no sos la misma Ivana de 2014,
no,
creería.
No tanto, más o menos. En el fondo... sí.
Hay una esencia.
En el fondo, eso es lo peor. En el fondo, sí. Es Ivana, entonces todos esos años de terapia, qué sé yo. Se supone que uno algún avance hace.
Yo creo que sí. Creo que sí, pero me surge esta idea de que, bueno, viste, vos decías, ah, pero con esta tenía estos problemas. Y con la otra tengo otros problemas. Digo, no me sirve lo mismo.
No, es permanente. Volviendo a lo que nos ocupa hoy.
Nos compete.
En esta lógica de desarmar justamente cosas que nos presionan y nos enjaulan un poco, ¿no? Nos encapsulan en distintas como moldes. El humor, vos te dedicas también en alguna lógica a eso. ¿Encontrás que sirve para desarmar esas cosas o para procesarlas?
Absolutamente. Si no hay humor, que no haya nada.
Hacemos, ¿no?
No, pero sí, porque justamente esta idea de si me deja, me mato, se convierte en trágico, ¿no? Y cuando hablamos de amor romántico parece como el 1800, ¿no? Como una cuestión así. Y me parece que es necesario poder poner un poco, no sé si de humor, pero salir de la tragedia, de la tortura. A ver, el amor va a seguir doliendo. Eso no va a cambiar. Pero el sufrimiento no es inconducente. Uh-huh. Entonces, bueno, uno sufre un tiempo y después en un momento hay que dejar de sufrir.
Bueno, hubo un momento en el que estaba muy en boga la consigna si duele, rajá, ¿no? Como que el amor no, tiene que ser siempre, no digo plenitud, ¿no? Pero una cosa de que no sea un daño sistemático. Y ahí hay como un límite, porque obviamente, aún sin querer lastimarte, te pueden lastimar, porque por la simple situación te amo, yo no. Ya ahí te están lastimando y no quiere decir que ni te están violentando ni haciendo nada para lastimarte. Pero ¿cuál es el límite, no? De eso, de, o sea, ¿dónde entra a jugar el si duele, rajá?
Claro, era si duele, rajá o si duele, no es amor, ¿no?
Claro,
era algo así.
Sí, sí.
El amor va a seguir doliendo. Bueno, el límite claramente vos lo estás poniendo, ¿no? Digamos, me parece que también es muy personal, ¿no? Dicen que, ¿qué es el amor, no? Bueno, el amor será una respuesta individual a un problema colectivo, ¿no? Cada uno tendrá su respuesta y cada uno verá si está tolerando, si lo acepta, ¿no? Porque, obviamente, los golpes duelen, ¿no? Digamos, sí. Entonces eso ya está fuera de discusión. Ahora, a alguno quizás le duele que no sé, que no lo abracen en la cama, que no sé qué. Y bueno, ese límite es muy personal.
Bueno.
Ese límite es muy personal. Después, el desencuentro es estructural. Digo, eso va a suceder.
No existe el encuentro. Yo eso me di cuenta hace me di cuenta hace no tanto tiempo. No existe.
No
hay tal cosa posible. Así como decir, yo no soy el mismo todo el tiempo. Uh-huh. O sea, aún si lográs algún grado de, viste, va una tangente por acá, la otra por acá. En el momento se rozan, pero después va a seguir cada una. Y es muy difícil decir, acá hay un lugar de que nos encontramos.
Es encuentro y desencuentro. O sea, no va a haber relación amorosa que no duela en algunos puntos, que no incomode, que no nos desacomode. Me olvidé lo que iba a decir.
Bueno, pero esa incomodidad, a ver, hay también dentro de lo que estábamos hablando recién, me parece que hay cierta tendencia ahora a, bueno, ante cualquier mínima situación que no me gusta, donde no estoy conforme, en lugar de, bueno, che, nos juntamos a charlar de esto, es, bueno, listo, ya está, pasamos sí, a lo siguiente.
Claro, me abro el Tinder y ya
y
fue,
listo,
¿no? Claro.
Es como medio la lógica del mercado, de las redes de pasar.
De algo, claro, las maquinitas tragamonedas, sí, algo de lo de descartable, ¿no? Digamos, pero bueno, antes eran las parejas que no se podían separar y estaban 30, 40, la bruja, que no sé qué, digo, bueno... Quizás nos toca a nosotros como generación pensar nuevas formas amorosas. De hecho, hay un montón de cosas que se están poniendo en cuestión y no sabemos qué carajo hacer con eso.
No, por eso, pensando dónde existe el encuentro, bueno, la conversación es como un lugar. Porque si no, también hicimos un programa de ghosteo y lo hablamos un montón entre nosotras también. Es como tal cosa, no gustó, tipo, pasamos al siguiente. Y es como el que fue pasado, el que fue tipo descartado. Es como, pero, o sea, yo no sé ni qué hice.
¿Qué hice mal?
Tipo, ¿querés que use otro shampoo?
Claro.
Me visto mal, soy muy rompepelotas. El desayuno en mi casa es feo. Como, háblame.
Sí, no, y hay un descarte total. Justo hoy me contaba un amigo que su sobrina, muy joven, no sé, le decía, no, este me preguntó cómo estoy y me puso dos signos de exclamación. Fue. Era como,
el nivel de exigencia es cada vez más alto.
Claro, se descarta por cualquier cosa. A ver, también estar hablando todo el tiempo de la pareja, ¿no? Digamos, estamos hablando como de cuáles son las medidas. Digo, sin duda es hablar, sin duda las parejas no son color de rosa, no son asépticas, no sé qué. Pero bueno, tampoco uno quiere estar todo el tiempo peleándose, puteándose, ¿no? Esta denominación del amor tóxico, ¿no? Bueno, quizás uno en algún momento dice, che, esto no me copa mucho. ¿Podrá haber algún tipo distinto de relación?
Bueno, eso que me caen todas las comedias románticas y se cae el hate to love. Obvio. Tremendo.
No, y esto que decís del amor tóxico, para mí ese es un eufemismo que nos llevó a un lugar peor. Está bien que suaviza un poco las cosas para no ponerle violencia a todo, pero de golpe a las lógicas violentas nos empezamos a referir como el tóxico. Y mirá, no es el tóxico, es un chabón que te está violentando y vulnerando. Como claro. Ahí para mí se metió en un gris medio raro cuando justamente se estaban explicitando las cosas, viste, que te trate mal, que te va a sentir una mierda, que aparezca cuando quiera.
Bueno,
y
eso
está
es
muy
violento,
border,
eso
por
es
eso.
Violento, no es un
no
tóxico.
No es un toxi. Pero
Mauro Icardi es un toxi.
Mauro Icardi es medio toxi, ponele.
Es un Chernobyl como sí. Wanda, ¿no? Pero no importa, le mandamos un abrazo.
También hay momentos, ¿no? Digo, porque el ser es una tortura, digo. Claro, quizás uno también a veces
un
es tóxico, a veces es machirulo, sí. Digo, hay que empezar a reconocerse sí, sí. En esos lugares.
No, claro,
¿no?
Por eso no digo que esté exenta de la toxicidad.
Pero hay también otra, eso, una distancia entre ser medio tóxico y ser violento. Y como que ahí se le empezó a poner, decirle tóxico a todo, y ahí se lavó un poco eso que venía de muchos años de esfuerzo de explicitar cuestiones que son para que las empecemos a reconocer, ¿no? Y no someternos.
No, también está esta idea de que el otro mal. Ah, no, amor propio. Yo, el otro es un tóxico, el otro es, no, a la mierda, no, el otro, digamos. Y me parece que eso también complica las cosas, ¿no? Es como este rótulo de, era una tóxica, ya está. Pero también la querías, también tenía cosas muy lindas.
Tenían cosas lindas. Vamos, no me quiero privar, perdón. O sea, no me quiero privar. Vamos
hablando, es el momento.
Hablando de cancelaciones.
Uf, canceladísimo, Pedro.
Vamos a escuchar una canción más. Iván, fuera del aire, mencionaba dos conceptos que me hicieron acordar a otra teoría, pero que son evitativo y apego. ¿Qué es eso?
Yo a mí me gusta decirle perrito y gatito. Como digo, hay gente
¿qué
que,
misterio? ¿Cuál será cuál?
Claramente, el gato es el evitativo, ¿no? Sí. Hay una frase de Cortázar que dice, bueno, hay gente que hay que quererla como los gatos, ¿no? Cuando ellos quieren. Y que es cierto.
No
hay
es
gente
una
que,
linda posición tampoco.
No, pero bueno, hay gente que no le gusta estar todo el tiempo besándose, ni dormir abrazado, ni no sé qué. Y eso no quiere decir que no te quieren.
Claro.
Es como los gatos.
Los gatos revienen a la noche.
No, bueno, después no. Cuando hay una confianza, cuando quieren.
Cuando quieren y claro. Con quien quieren. Ahora, los perritos están todos distintos.
Me irrita.
Con cualquiera.
A ver, vos qué sos, gato. Yo soy re perro, boluda. Yo soy una pesada.
No, no. Yo
soy una pesada.
Vos yo cuando quiero,
yo soy re perra.
Sí, sí. Yo soy re perro.
No, cuando quiero soy muy mimosa y todo eso, pero si no, no.
Entonces evitativo serían los gatos y apego serían los perros.
Sí, sí, sí. A ver, a nivel general, también sí. Uno lo puede pensar desde las teorías, sí, ¿no? La histérica y el obsesivo, ¿no? El obsesivo de alguna manera parece que quiere controlar, posesivo, es como Chico Novarro, ¿no? Quiero saber, digo, ¿con quién fuiste? ¿A dónde fuiste? No sé qué. Y
quiero stalkearte un poco el Instagram, hermano. ¿Qué ni scrollear un poco el Instagram se puede ya? ¿Qué no puedo mirar un poco quién aparece en las historias? ¿A quién arrobás? Lo mínimo que te pido.
Bueno, eso
es la cosa linda de la vida.
Un poco, ahora, mirar los likes y ver quién y entrar y todo, ahí entraste, estás en el horno, ¿no? Digamos.
Stalkear un poquito.
No, igual el like cuando de. No, cuando agarrás la pista de los likes se complica mucho.
Y porque siempre te lleva a algún lado.
Sí.
Stalkear un poquito, ¿sabes? No romper la ley, no ir a mirar
no.
A hackear contraseña, por supuesto, que eso... no. Pero que es público, es público.
La
es público, es público, hermano. Si no querés que lo veas, hazlo en privado.
Totalmente.
Lo estás haciendo en público, esos likes están ahí. Yo esos likes los acabo de ver.
Totalmente.
No los fui a buscar con una contraseña, no te hackeé
la
compu,
la de que,
no
la
entré
que
cuando estabas
fabs,
en el baño.
Los fabs en Twitter.
Ahora ya no sirven para nada los fabs en Twitter. En su momento eran un indicio fuerte de quién se cogía a quién.
Y
hace 10 años era una información muy fehaciente.
Para,
muy fehaciente.
Y cuando Instagram tenía el registro de actividad...
Era bárbaro.
Era horrible.
No, Ivana,
era horrible.
No.
Era bárbaro. Era bárbaro.
Así se han
deschavado,
no, así no, se han deschavado muchos romances de la farándula por esa
y
esa
sí,
cosita.
Y sí, y sí. bueno, evita. A mí esto de para es evitativo y.
No me acuerdo. Sí.
A mí me hace acordar a otra teoría, con muy poco marco teórico, que es la de el que aspira y el que accede. Como que en toda relación, que para mí excede lo romántico de todas formas, porque uh-huh. Pasa en las amistades, pasa en lo laboral muchísimo. Siempre hay uno que aspira, como que está ahí, viste, intentando, siendo perro, en esta lógica siendo perro para mí, siendo apego, sí. No sé, intentando ser aceptado. Y el otro que es el que decide si accede o no, si puede pasar o no.
Una lógica de poder también.
Que también puede virar incluso dentro del... No es que, bueno, nosotras es así, ahora, sí. No sé, yo aspiro y vos accedés y es para siempre así, capaz. No.
Y cambia.
Cambia con el correr de lo que fuera, del devenir.
Sí, con el tiempo, puede ser. También se me ocurre un poco, transformando, haciendo con muy poco marco teórico todo esto que estamos diciendo... El que aspira un poco también es como el que idealiza, el que ya la conoció y ya, la amo. Sí. No. Digo, ya está, yo quiero tener hijos con ella, ¿no? O con él o lo que sea. Y el que accede, más allá de esta cuestión que vos decías, bueno, sí, no sé qué, también puede ser una cuestión más ligada a la construcción, ¿no? Digamos, porque el amor al fin y al cabo es eso, ¿no? Entonces, no caer en esa ceguera, ¿no? En el enamoramiento, en el decir, en la cuadratura del círculo. No, esta es perfecta porque tiene tales cualidades. Bueno, al final me parece que tiene más que ver con acceder poco a poco, ¿no? Digamos, como que ambos puedan jugar con esa cuestión.
Nosotros teníamos un sistema de normas a grandes rasgos, esto que veíamos en la tele, que nos cuentan las canciones y demás, como con las cuales movernos y saber qué esperar y lo que sea, que bueno, fueron puestas en crisis por todo esto que estamos hablando. Pero no sé si ya estamos frente a un nuevo sistema de normas o estamos bueno en el caos completo y por eso estamos tan desorientados o tan hacia adentro.
De normas...
Para relacionarnos esto en el romance.
Sí.
No creo que estemos en un nuevo sistema porque, digamos, claramente nos han educado en modelos que generan miseria, sufrimiento, posesivos, celosos, digamos. Eso es lo que aprendimos. Incluso, bueno, las críticas más potentes van directamente, bueno, a la monogamia, a la pareja, ¿no? Dice Brigitte Vasallo, dice, ¿no? Como la monogamia nos quiere de a pares, separados. Bueno, el tema es que, digo, tampoco uno... puede directamente pasar a otra cosa y no sé hasta si uno quiere.
No, y tampoco el tema de la logística, esto fue dicho muchas veces. El tema de la logística, vos tenés que ir a laburar 8 horas, viajar 2-3 horas, ir a hacer las compras, limpiar la casa, llevar a los pibes a la escuela. Ocuparte mínimamente de tu relación, esa que tenés ahí. Y además sostener otra, yo realmente no sé.
Se te empiezan
a mezclar los chats.
Es la logística de tiempo.
Es una logística difícil.
Complicada.
En este contexto.
Sí, una cuestión de tiempo laboral. Y espacio.
Sí,
una
aparte,
estamos muy precarizados laboralmente como para tener tiempo para el poliamor, a mí me parece.
No, hay una discusión ahí también es, bueno, yo puedo tener deseos sobre alguna otra persona por fuera de mi pareja. Ahora, si decido construir de alguna manera, resigno ese deseo y también digo, bueno, tengo un tiempo escaso. Ese tiempo escaso lo uso para construir ese vínculo que decidí tener, al cual accedí, o lo uso para chonguear. Está bien también, son etapas.
Sí, no hay formas y también ahí estamos hablando de si construye un vínculo. Digo, porque el deseo claramente no es monogámico,
no.
Digamos, uno puede tenerlo, digamos.
No, es que el matrimonio de hecho es bastante, una cosa bastante religiosa, está obviamente basado en la represión. O sea, porque eso ni hablar cuando se pensaba para toda la vida, como cuántas cosas tenés que o reprimir hacia adentro tuyo o reprimir en vivirlas con libertad.
Yo siempre repito algo, nuestros abuelos fueron machistas, infieles, las abuelas se quedaban en la casa. Nuestras madres fueron tan infieles como nuestros padres se pudieron separar. A nosotros un poco nos toca decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces, digo, aparece lo del diálogo. Lo hablamos, no lo hablamos, esto, no sé qué. Me parece que ahí hay como una dificultad. Bueno, sería buenísimo poder generar nuevas formas del amor, de la amistad, de la erótica, de la sexualidad. No sé cómo son, no sé si esto como un matrimonio, como digamos, a ver, nadie, está metida la ley, ¿no? Es como una burocracia, es una locura. Digo, un amigo no te hace un juicio porque te vas con otro amigo, ¿no? Como,
no, pero con tu amigo no compartís bien, no hay bienes gananciales tampoco, ¿viste? No le pones la obra social a su nombre, como que hay una lógica de armar una sociedad que existe de configurar una nueva familia. De hecho, cuando efectivamente te casas, no sé si sigue haciendo, pero la libreta de casamiento
libreta.
Se anotan los hijos.
Claro.
O sea, vos formaste una familia, formaste una sociedad nueva, que bueno, la amistad no se basa en esas lógicas, tiene otras, que sí. Los códigos, que se tienen como otras uniones, ¿viste?
Que más. También son muy complejas y están, me parece, dentro de estos vínculos. Uno pensaba antes, bueno, mis amigos son esto, tienen que estar todo el tiempo, tienen que ser, y no me tienen que, no sé, cuestionar ni nada, como esto de, bueno, es de fierro y va a estar siempre. Y hay algo en esa lógica que también se rompió y que viene a ser como discutido.
Dice,
bueno,
mi amiga fantasma.
¿Qué tal?
Dice mi amiga fantasma. La que me dejan visto todas las semanas.
Bueno, pero son otras formas de amor. Y de hecho, muchas veces se habla, ¿no?, de la amistad y del amor para hacer comparaciones. Y yo creo que eso está cambiando. Porque claramente ahora le estamos dando un lugar a la amistad muy importante, muy amoroso, ¿no? Que no es lo mismo. No escuchamos a Chico Novarro, yo el otro día lo escuchaba a Dolina y decía, yo dejo a todos mis amigos por media novia, ¿no? Digamos, es como, bueno, quizás
pero
ahora...
para mí también eso tiene que ver con la escasez. ¿Viste? Con lo que es abundante y lo que es la escasez. Porque, bueno, tus amigos están ahí hace 15 años y no la pones tan seguido como te vas a tomar cerveza, ¿me entendés? Entonces, el día que hay una oportunidad de ponerla, vos vas a salir corriendo porque es un bien escaso ponerla. Es, como dijimos, cada vez más difícil. Entonces,
sí.
Para mí tiene que ver con eso, porque después... Por la Jabru no dejás a los amigos. El fútbol es más importante que estar con la Jabru los jueves.
Claro.
Entonces ahí se enroca un poco porque lo abundante es la señora en casa y no en el rato con los pibes.
Es una lógica comercial, ¿no?
Sí, obvio. Estamos de capitalismo, es escasez. Utilidad marginal.
Es tremendo. Es tremendo.
Yo lo analizo mucho. Porque a mí, de hecho, siempre me pareció que está muy sobrevalorado lo del romance y lo del sexo. Me pareció que como que parece que es lo máximo deseable del mundo. Digo, che, a mí, en lo personal, si me preguntás en términos absolutos, comer o hablar me parece mucho mejor. Pero bueno, también lo mismo. Me decís, ¿querés que charlemos o está este que te gusta que quiere coger? Y vamos con el que quiere coger. Porque es cada tanto. Y charlar es todo el tiempo, pero charlar es mucho mejor. La verdad que charlar es
hay
mucho mejor.
Hay charlas que son una mierda, pero en líneas generales...
Pero hablar es lindo.
Bien,
o lo que sea que a vos te guste, jugar al fútbol, lo que sea. Como hay una cosa de escasez, me parece.
Pero eso depende para cada quien. Quizás el que coge todos los días, todo el tiempo, tiene ganas de charlar uno. Un
puede ser.
A mí no me pasa.
Me encanta charlar. ¿Qué sé yo? ¿Cómo vengo? ¿Qué trabajo de hablar? Me parece bárbaro hablar. Y lo podemos hacer todo el día. A veces te cansa un poco. Pero como que hay una lógica de lo que es más común y lo que es más exótico. Para
los
mí,
amigos son más común y el amor hoy día es más exótico. La pareja es algo más difícil de lograr.
Y me parece que sí. Por lo menos como lo planteas en los términos que decía Dolina, de, bueno, parece media novia. Una cosa así, un filo, un fato, como podría decir Dolina. Un fato, me encanta.
No, yo no lo entendía que era porque era una chonga o algo así. Era porque me quedo aunque sea con media novia y entrego a mis 15 amigos. ¿No? Bueno, digo,
puede ser. Él igual dice que todo lo que hace en la vida es para conquistar minas. Entonces, bueno, tiene un objetivo claro.
Sí,
bueno,
y es de otra generación
también. Es su pulsión. Está bien. Cada uno sabe cuál es su pulsión.
Y en esta lógica que decías recién de, bueno, nuestros abuelos engañaban a sus esposas, hasta que, bueno, llegamos a nosotros, que estamos debatiendo esto, y capaz decimos, bueno, ahora nosotras también vivimos unas relaciones más liberales. Hay una lógica en los hombres o en los varones de qué bueno que ganamos estas libertades, o en realidad es una libertad que ya tenían. La verdad que ya tenían esa libertad y no se tenían que fumar que la novia se coja a otro. No sé cómo se interpreta hacia el interior de los grupos de WhatsApp, hacia... No, me dijo que abramos la relación. Pero hermano, te cogiste a una... Yo te vi el otro día yéndote de un boliche. Te vi. No abriste ninguna relación. No, bueno, pero no es lo mismo. Viste, que no... ¿Cómo se...? Siendo un privilegio que ya tenían, ¿no?
Están las dos cosas. Creo que de alguna manera está el heterosensible que no quiere abrir la relación y que no puede y que no sé qué. Digo, está ese personaje y está el que recién se separó y le está sacando punta al Tinder, ¿no? Y está disfrutando eso porque realmente hoy día, más allá de estas cosas que contaba Ivana, y el encuentro sexual, chapar, tener una cita, no es tan complicado.
¿No?
Está muy facilitado por estas aplicaciones. Digo, está. No, yo no digo que sea.
Hace mucho
fácil.
Que no las uso, hace muchos años, hace 6-7 años. Es que pero no me parecía tan fácil.
Es que son una porquería, digamos. Yo no quiero posicionarme bien o mal, pero digo. Pero ya lo hice. Te queman el bocho, estás hablando con 10, 15 personas a la vez. Es un.
En realidad tampoco te interesa tanto lo que estás diciendo, o sea, es como.
No, es dopamina, de nuevo, la maquinita. Es
dopamina. Que llegue el match que conversar, capaz, es como los likes. Totalmente. Como, bueno, les parezco linda a muchos hoy, qué bien.
Bueno, uno de los aforismos de esas frases decía, no entiendo la gente que usa Tinder para coger a mí, con hacer match ya me alcanza.
Claro, es que un poco sí. Un poco ya está.
Y sí, ¿no? Y
ya me aprobaste.
Material para la autosatisfacción
sí,
garantizada.
Ya me aprobaste y ni siquiera tengo que forzarme en ir en condiciones, como ya está.
Sí, bueno, me parece que hay mucho de la lógica del hombre masculino, no sé, patriarcal, que va en esa línea. Tengo a Laura, tengo a esta, tengo a esto, tengo al otro.
La canción de Bad Bunny. Mucha primera novia, también. Se llama Tali. Sí. Es un demonio que tiene, bueno, a todas las llevó al VIP, ¿viste? ¿Viste cómo es Bad Bunny? Me pregunto, ¿no te mete...? Te lleva al VIP de que toques el piso, es impresionante, sí. Bad Bunny.
Igual me atrevo a decir esto, que vos un poco lo trajiste al principio y dijiste, bueno, los hombres son así, las mujeres son asá, y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque la pregunta es, che, los hombres están en esa. Yo creo que ya no, por lo menos en mi lógica, en mi círculo pequeño de Chacalermo, ¿no? Digamos, me parece que está muchísimo más repartido. Yo veo un montón de pibes que no están contentos porque sea más fácil coger. De hecho, digo, dicen, qué fiaca. No, digo, ¿cómo hago? Pero bueno, quizás son mis tres amigos y yo que estamos con el corazón roto, ¿no?
A mí me intrigan mucho los grupos de WhatsApp de chabones, como de
señores.
Los últimos años, de qué pasará ahí.
No
me imagino.
Pero... no tengo idea. Yo no tengo los grupos de los pibes, no pasa nada. No hablamos.
¿Cómo no hablan?
Comentario de fútbol, no hay fotos porno, no hay nada, no hablamos.
¿Pero por qué? O sea, no hablan pelotudeces porque nosotros hablamos mucho.
Los varones no hablamos. Tengo uno el único que hablo
está
todos
mal.
Los días. Que digo, que decíamos hoy, ¿por qué no nos gustamos? ¿Por qué no cogemos, Mati, si nos llevamos bárbaro? Digo, con los pibes no hablamos.
Está mal, tienen que hablar. O sea, es lindo hablar, es lindo charlar. Claro.
Hablar
con tus amigos, aunque sea de pelotudeces. No sé, en mi grupo de amigos estamos hablando de pelotudeces hoy. O sea, no...
Todo el día. Bueno, Iván sacó su libro el año pasado, estaba chequeando la fecha de edición.
Sí.
¿No? Aforismos, en Editorial Galerna, gracias por el regalo, entiendo, no sé, no quiero quedar como una loca. Sí, sí, sí. Se lo guardaba y decía, mirá, yo...
Bueno, adiós.
Lo llevé para mostrar, pero no... no se lo quedó, ¿viste? Le llevas algo y... Bueno,
por apoyó la billetera acá, gracias por la billetera.
La llave del auto, unos puchos tendrás. Bueno, no. Iván Chausovsky, gracias por venir este rato a Nacional.
Gracias
Rock.
Por invitarme. Acá es el primer macho que trajeron. Perfecto.
A este contexto hemos traído.
Habíamos traído señores hemos para traído hablar otras cosas.
Para hablar de amor romántico.
La semana pasada vino Agustín a hablar de Ricky Martin también.
Sí, es cierto.
Nuestros amigos ahí son muy piolas.
Claro, ahí está un poco deconstruido todo.
Es un genio.
Un poco.
Y Miguel vino a hablar de Cristian Castro y le escribió un poema.
Perfecto, divino.
Es super paqui, Miguel. Le escribió un poema a Cristian Castro.
¿Te das cuenta el reducto progre?
Y sí.
A mí me encanta Eros Ramazzotti.
¿De Eros Ramazzotti? No, no da para un especial.
¿Cómo no pusimos una canción de Eros Ramazzotti?
Podemos poner. Bueno, viejes, ¿qué les tengo que decir? Berenice Vieto la puedes tener a Areflor Trevino en la puesta de stream en la cuenta de Twitch de Nacional Rock. Lali Rombolá en la producción. La semana que viene hay una nueva edición. Nos encontramos nuevamente para hacer Millennials hoy. O quizás para ser Centennials hoy.
Epa.
Bueno, vemos la semana que viene que está un poco avanzado el programa porque se vienen unos feriados, se viene un cumpleañito y una quería dejar las cosas un poco resueltas para no estresarse tanto y empezar el año para el ojete. Así que feliz cumpleaños a mí para el lunes.
No te salude todavía.
Amiga, bueno, pero es que ya no nos hablamos acá en la radio.
Pero no te saludes antes.
Bueno, pero quiero cabalar acá.
Dejame
¿sabes lo que me costó a mí atravesar este año? ¿Sabes lo que me costó a mí llegar a los 36? Muchísimo me costó.
Espléndida, espléndida.
Mucho esfuerzo, mucha garra le puse para llegar a los 36, no irme antes. Sol Rodríguez Garnica.
Para Germán.
Nos vemos el fin de semana, nos vemos el miércoles, etc. Chau.
Nadie puede. Se parezca a este rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, en la ausencia del dolor. Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Nadie puede.